Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La Corte Provincial de Justicia de Santa Elena dispuso la localización y captura de Jorge Glass.
Hace pocos minutos, el vicepresidente Jorge Glass se entregó a la justicia y regresará a la cárcel de Cotopaxi.
El Consejo de la Judicatura suspende por 90 días al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, por faltas disciplinarias gravísimas.
Los jueces de las Cortes Provinciales de Justicia rechazaron la suspensión de Saquicela y denuncian que se estaría fraguando una metida de mano a la justicia.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue declarada en rebeldía por la comisión ad hoc luego de que no se presentó a la audiencia de pruebas de cargo y descargo.
Fuerte detonación cerca de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil deja 3 personas fallecidas. El hecho tendría relación con el envío de explosivos a la cárcel.
En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud expresa su preocupación por la rápida propagación de la viruela del mono.
Rusia suspende la entrega de gas a Finlandia luego de que se negara a pagar en rublos por este producto.
Además, la Organización de las Naciones Unidas alerta que la guerra entre Rusia y Ucrania podría provocar una nueva crisis alimentaria mundial.
Con el auspicio de Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Ven al Open Class de la PUCE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y Diana Jácome. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes, amigos oyentes. Nosotros empezamos este espacio informativo de manera inmediata, puesto que ya tenemos listo al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Con él vamos a dialogar sobre esta suspensión por parte del Consejo de la Judicatura por 90 días. Fausto, buenas tardes.
Gracias, Diana. Amigos, buenas tardes. 18:04 de este momento. Estamos ya en contacto telefónico con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien ha sido suspendido en sus funciones por parte del Consejo de la Judicatura. Doctor Saquicela, muy buenas tardes. Escuchan todos nuestros oyentes en FM Mundo. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a FM Mundo y a los radioescuchas.
Gracias, doctor Saquicela. ¿Cómo ha tomado esta decisión del Consejo de la Judicatura? Quizá algún tipo de represalia o respuesta a los cuestionamientos recientes que se han hecho durante esta semana que ha sido convulsionada para el sistema.
Sin lugar a dudas, a mí me preocupa sobre todo como ecuatoriano. Debo usar una expresión, están despedazando la institucionalidad del Ecuador. Yo creo que lo que acaba de suceder es inédito, penosamente, no tiene precedentes en la historia judicial del Ecuador. El hecho de que a un presidente de la Corte, más allá de que fuera yo, soy yo, le presentan una denuncia el día de ayer, yo digo en un tiempo de microondas, al siguiente día, auténticamente, entre gallos y medianoches, me suspenden. Un acto absolutamente arbitrario, en donde adoptan la decisión dos vocales, Juan José Murillo y Fausto Murillo. El país desconoce.
Doctor Saquicela,
que hay una persecución. ¿Por qué? También el país me conoce, mi seriedad profesional, mi trabajo en el ámbito estrictamente jurídico, y por lo tanto la persecución, porque antes de ayer denuncié al país la metida de manos en la justicia y anuncié que habría persecución. ¿Y cómo no va a haber metida de las manos de la justicia si le suspenden por 90 días al presidente de la Corte y me pretenden destituir y amenazar a todos los jueces del país. Quiero que sepan que antes de ser notificado formalmente, yo me enteré por los chats de WhatsApp que pedían los dos vocales mencionados, pedían que se comparta, que se dé like, enviaron a todos los judiciales del país, hicieron una publicidad en las cuentas de redes sociales. Ellos son mis juzgadores administrativos. Realmente han desbaratado a la institución de la justicia, han hecho daño no a mí, han hecho daño al Ecuador. Doctor. Es un acto arbitrario, es un acto absolutamente legítimo. Yo creo que el país está claro por qué es la persecución. Es evidente, es como reacción a cuál ha sido mi defensa de la institucionalidad. A partir de la terna, presenté la terna, anuncié lo que iba a pasar, eso ha sucedido, y obviamente, pues, el doctor Fausto Murillo seguramente pretende perseguirme, al igual que el otro vocal, que son los dos únicos que han adoptado esta decisión.
Doctor Saquicela, ¿cómo usted toma pues esta situación que enfrenta hoy en día cuando el presidente actual del Consejo de la Judicatura se benefició de una garantía constitucional para estar en el puesto que ahora se encuentra, y también así como el del Consejo de Participación?
Pero es que eso es lo que yo cabalmente he manifestado. Mire, yo no quisiera, que a veces se dice que puedo politizar, mi posición es delicada, es del derecho, pero tengo que decir al país, ha habido algunos abusos, yo siempre he defendido a los jueces del país, y he defendido a los jueces del Ecuador respecto de que se querido muchas veces sancionar en forma injusta. Pero mire, lo que sucede es de que se ha abusado por parte de algunos jueces de los habeas corpus y de las acciones de protección. El propio doctor Murillo, que fue y presentó una acción de protección en Los Ríos, en horas de la madrugada, y que eso le ha permitido hoy estar aquí. Nosotros hemos sido claros en nuestra posición jurídica, hemos dicho de que corresponde que el Consejo de la Judicatura designe quien presida el Pleno de forma transitoria, pero es insostenible por el imperativo constitucional claro y determinante de que preside el Consejo de la Judicatura una persona distinta al delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia.
Parece que Fausto Murillo quiere alargarse en el cargo, quiere perennizarse en el cargo, al menos hasta que ya haya un reemplazo formal, porque él estaba de forma temporal únicamente, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana escoja uno de los de la terna que envió usted.
Quieren perennizarse en el cargo de por medio y aspectos importantes a resolver, cargos en la Corte Nacional de Justicia, evaluación de los notarios, hay resoluciones muy importantes a adoptar en el sistema de justicia del país. Yo creo que se está destruyendo la institucionalidad, y eso solamente favorece a la delincuencia, a la corrupción, al crimen organizado. Eso significa no ser responsables con el Ecuador. No están haciendo daño a Iván Saquicela. Yo soy un profesional, yo soy un académico que seguiré mis tareas ahora y siempre, siempre que pueda yo aportar al país desde el ámbito jurídico. El daño es a la institucionalidad, el daño es a la independencia judicial. ¿Cómo no va a ser meter las manos en la justicia de esa manera?
Doctor,
es un acto absolutamente irregular.
Hemos visto también que en horas de la mañana los representantes, algunos, una gran mayoría de representantes de las cortes provinciales, pues también se han pronunciado a su favor, manifestando que esto no es lo correcto, que están metiendo justamente lo que usted ha dicho, la mano a la justicia. Lo que debe imprimar aquí es la independencia de poderes. Ese respaldo, ¿a usted qué le dice?
Mire, precisamente me dice de que no se trata de Iván Saquicela, se trata de la función judicial del Ecuador. Todos los presidentes de las cortes provinciales del país se han pronunciado al respecto. Dos o tres que simplemente no estuvieron, pero que fueron consultados por los presidentes de las cortes, según me han informado. Y ellos se han expresado en dos temas fundamentales. Uno, respecto justamente de lo inconstitucional y arbitrario que resultaría, o ya resulta, que esté presidido el Consejo de la Judicatura por una persona que no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y dos, respecto de la metida de manos de la justicia, con dos decisiones. La primera, ya resolvieron que yo regrese a trabajar en sala y para que ya no esté en la presidencia de la Corte. Y luego, la suspensión. Mire usted cómo. Nunca se había suspendido de un día para otro. Ha habido casos de fiscales, de jueces, acusados de violaciones, de abusos sexuales, que no se les ha llegado a suspender o se les ha llegado a sancionar. Y en este caso, si son capaces de adoptar una decisión que afecta al presidente de la Corte, pretenden atemorizar a todas las juezas y los jueces del país, y con ello la independencia judicial estaría destruida. Y por lo tanto, se trata de una metida de manos a la justicia.
Doctor, antes de terminar, esta fue la reacción, sin duda, del Consejo de la Judicatura a una denuncia que usted dice les llegó. ¿Quién fue el denunciante en este caso?
¿El denunciante de quién? No escucho, perdón.
¿Quién fue quien le denunció a usted por esta falta gravísima y cuya resultado hemos visto ya?
Existen dos denuncias. La primera es de la señora esposa del ex defensor del pueblo, señor Carrión, que se encuentra condenado por un delito de naturaleza sexual. La segunda denuncia es de un abogado que desconozco quién es, no sé quién es la persona, y que me denuncia en relación a la extradición del señor expresidente de la República, señor Correa. Mire usted qué paradoja, decía yo, que justamente cuando estoy tramitando la extradición de Correa, y que yo le he hecho apegado estrictamente a derecho, ahora resulta que me sacan de los casos por 90 días. La norma, inclusive, hago notar, señala que yo puedo suspendido máximo por 90 días, y me ponen el plazo máximo de 90 días sin remuneración. Podían haberme suspendido por 8 días, por 10 días, o me suspenden por el máximo de 90 días sin motivación alguna.
¿Qué fuerzas más poderosas podrían estar detrás de los dos denunciantes? ¿Qué fuerzas más poderosas podrían estar detrás de los dos denunciantes? Porque las dos denuncias como tal...
No sé, no quisiera hacer juicios de valor, pero lo que sí creo que es evidente, un acto arbitrario, ilegítimo. Soy víctima de una persecución por mi defensa de la independencia judicial, por la defensa de la institucionalidad, y además porque yo he adoptado decisiones muy importantes en la justicia del país. Por eso en las redes los troles me injurian, me calumnian, precisamente a quienes he condenado. Entonces, a mí lo que me preocupa es la institucionalidad, la metida de manos en la justicia y una eventual impunidad en el Ecuador. Pero tenga la certeza, soy una periodista, que no voy a descansar y seré firme y con el mismo coraje que me ha distinguido como un profesional del derecho.
Doctor,
por el imperio de la Constitución y la democracia.
Doctor, usted...
luchando con los instrumentos jurídicos que me asisten.
Doctor, usted tendrá un proceso para defenderse porque tiene que un juez determinar si usted está dentro de la infracción de manifiesta negligencia. ¿Tendrá ese tiempo para tomar las acciones? ¿Qué es lo que hará usted para que se revierta esa decisión de suspensión de 90 días?
Desde luego que voy a defenderme con el jurídicamente, el ámbito del derecho. Claro que de todas formas tengo que pensar y planificar bien, porque con la amenaza a los jueces, acaba de decir el señor vocal Morillo, en relación a la declaración de los presidentes de las Cortes Provinciales, que se dediquen a trabajar. Con esa amenaza a los jueces del país, habrá independencia judicial. Tenemos entonces que analizar muy bien qué es lo que debo hacer, pero siempre la actuación será jurídica y democrática, no arbitraria, no de persecución. Eso hace mal al país.
Doctor Saquicela, le agradecemos por estar con nosotros. Sin duda, importante saber su reacción sobre lo ocurrido y pues estamos pendientes para ver cuál es el desenlace también a propósito de las resoluciones del Consejo de la Judicatura y también sus decisiones respecto a la defensa.
Muchas gracias por el diálogo. Una linda tarde.
Muchísimas gracias a usted. Vamos con más información.
Sí, 18 horas 15 minutos ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien ha sido suspendido en funciones por 90 días por parte del Consejo de la Judicatura. Ha denunciado hace pocos instantes que Fausto Murillo y Juan José Morillo, que son los vocales del Consejo de la Judicatura que resolvieron esta suspensión de los 90 días, habrían previamente a tomar esta resolución hecho una suerte de cadenas y redes en redes sociales y WhatsApp para que apoyen esta decisión. Una denuncia sin duda grave de lo que ocurre al interior del Consejo de la Judicatura y la crisis en nuestra justicia.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Arrancamos con las noticias. Del ex vicepresidente Jorge Glass entregó a la Policía Nacional después de que la Corte Provincial de Santa Elena declarara la nulidad del habeas corpus que le fue concedido y por el cual salió en libertad. Glass tiene en su contra dos sentencias de ejecutoriadas, una de 6 años por asociación ilícita y otra de 8 por cohecho. Además, ambas condenas se refieren a actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Rafael Correa. Previo a su entrega, Glass aseguró que regresa a la cárcel, pero que volverá a salir.
Compañeros y ciudadanos, una vez más, regreso a prisión. Lo dije una vez, lo digo de nuevo. Glass no huye. Creo que ya lo he demostrado. El exceso a la infamia se ha impuesto una vez más, la podredumbre de un sistema de justicia que no tiene parangón en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a toda mi familia, a mis amigos, a los militantes y a los que no son militantes y que saben que lo que están, me están haciendo en mi contra es una verdadera infamia que ya no tiene antecedente en la historia. Han excedido con creces el grado de vileza en contra de una persona por el solo hecho de que tenga un ideal. Querer que los ecuatorianos y ecuatorianas que la pasen mal, la pasen menos mal. Que tengamos un buen vivir para todos los ecuatorianos. Regreso a la cárcel con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es Historia Viviente.
A este tema, el Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional mantiene bajo custodia a Jorge Glass, mientras el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, gestiona el procedimiento para su encarcelamiento y traslado vía aeropolicial.
Y horas antes de esta decisión judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, tras ser suspendido por los 90 días del Consejo por el Consejo de la Judicatura, advirtió al país que estén atentos a lo que pueda pasar con el habeas corpus de Jorge Glass.
Luego del anuncio de la resolución de la Corte Provincial de Santa Elena sobre la nulidad del habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass, varios actores políticos, principalmente de la Revolución Ciudadana, expresaron su rechazo. El ex presidente Rafael Correa escribió en su cuenta de Twitter que ha habido una presión mediática y política en el tribunal de la Corte de Santa Elena. La maldad volvió a triunfar, pero la victoria definitiva será nuestra, finalizó el ex mandatario.
Más reacciones por su parte. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, señaló que la prisión de Jorge Glass es arbitraria e ilegal y aseguró que el ex vicepresidente tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Y mediante un comunicado, la Revolución Ciudadana manifestó que no hay derechos en Ecuador y aseguró que la decisión de anular el habeas corpus de Jorge Glass es la prueba tangible de la persecución política que enfrenta el país.
Asimismo, la ex asambleísta Gabriela Rivadeneira mencionó que el presidente Guillermo Lasso mantiene a Jorge Glass como preso político e intensifica la persecución judicial en Ecuador.
Notimundo. Información inmediata.
Y hace 60 años se fundó Mutualista Pichincha con el afán de cumplir los sueños de las familias ecuatorianas a través de la vivienda propia. Si buscas cómo financiar tu próxima casa, departamento o terreno, ya sabes dónde encontrarlo. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo sueños. En Mole El Jardín, mamá y papá pueden ganar un viaje a la Riviera Maya con todo incluido. Además, habrá ganadores de $500 cada semana. Participa acumulando $50 en facturas. Beneficio exclusivo socios Diners Club. Reciben triple cupón. Te esperamos en Mole El Jardín. Regístrate en el Open Class Presencial 2022, ven a la PUCE y descubre un entorno de aprendizaje gratuito con acceso a diferentes aulas categorizadas por carrera. Inscríbete en www.puce.edu.es/openclass/ y ya nos veremos en la PUCE. Hospital Metropolitano, único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. En I Am Beyond the Star by Le Parc tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, electrolineras, rooftop y mucho más. Ven, visita ya la obra. Agenda tu cita en www.iambeyondthestar.com o llama al 09-88-54-63-64. Vive tus sueños a otro nivel.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live o en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoS, en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. También puedes instalar nuestra aplicación en tu móvil FM Mundo 98.1.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Y qué celebramos?
Los 60 años de Mutualista Pichincha.
60 años de entregar más de 40,000 créditos para la vivienda.
60 años de construir más de 156 proyectos inmobiliarios.
Y sobre todo, 60 años de ayudar a plasmar el sueño de muchos ecuatorianos.
Por eso, tú también únete a las miles de personas que cumplieron sus sueños junto a Mutualista Pichincha.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole El Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceloma y a Palas con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole El Jardín.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
¡Ay! Y Sebas, ¿cómo vas?
Hola, Ale, sabes que aquí un chance preocupado.
¿Y eso?
Es que cacha que ya mismo salimos del cole y yo todavía no sé qué carrera seguir.
Ah, es eso. Nah, tranquilo, para eso está el Open Class de la PUCE.
¿El Open Class de la PUCE?
Sí, la PUCE este 14 de mayo abrirá sus puertas con clases demostrativas gratuitas de todas las carreras, desde las 9 de la mañana. Podrás entrar con tus papás igual si quieres, así sabrás cuál carrera mismo seguir.
Eso es justo lo que necesitaba. Acolita entonces y vamos al Open Class de la PUCE.
Ven al Open Class de la PUCE este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Regístrate en www.puce.edu.es y deja tu huella.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. 18 horas con 25 minutos. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura enfrentados a través de sus máximas autoridades. Producto de estas diferencias, Iván Saquicela fue suspendido de sus funciones. La crisis judicial en el país se agrava. Para tratar ese tema, lo hemos invitado al doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
18 horas 26 minutos, establecemos contacto este momento con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta crisis en la función judicial. Doctor Ollarte, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda y Diana Jácome desde la cabina de FM Mundo. Bienvenido.
Buenos días, buenas noches, un placer con usted, don Fausto, y con doña Diana y con todos los amigos de FM Mundo.
Gracias, doctor Ollarte. Bueno, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia enfrentados. Ya parece que esto se sale de control, sale de las manos.
Sí, a ver, ¿cómo se origina esto? Ojalá hubiese sido por la denuncia que ha presentado un ciudadano en contra del del suspendido presidente Saquicela por la no tramitación de la extradición de Rafael Correa. Ojalá fuese eso. Pero, coincidencia, esto se produce cuando Iván Saquicela retira la terna, indicando que habría alguna manipulación en el Consejo de Participación Ciudadana para que no se seleccione al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de la terna presentada por Iván Saquicela, y que habría una especie de metida de mano a la justicia ahí. Y la persona interesada en este tema, que es Fausto Murillo, le suspende al presidente del Consejo, perdón, de la Corte Nacional de Justicia. Además, esto es una cuestión que nos hace quedar muy mal parados, porque, a ver, yo le he escuchado algunas veces al presidente Lasso decir que él no iría a la muerte cruzada en todo este desastre, en toda esta porquería que tenemos en el Ecuador, que él no iría a la muerte cruzada porque eso afectaría las inversiones. Vea bonito, ¿en qué país del mundo que no sea algún estado fallido del África Central se suspende al presidente de una Corte Suprema?
Siendo, o sea, el máximo representante.
A ese límite hemos llegado en el Ecuador.
Doctor, hay algo que realmente nos preocupa: cómo está quedando la función judicial, la institucionalidad. En este sentido, ¿cómo puede ser posible? Lo mencionábamos hace poco en una entrevista con el propio presidente de la Corte Nacional, que está suspendido en este momento. El presidente actual del Consejo de la Judicatura volvió a sus funciones por una acción de protección. Entonces, ¿cómo podemos darle legitimidad a estos actos a un día en que el presidente del máximo órgano de justicia ordinaria pues cuestiona justamente el que no haya llegado esta persona por la vertiente de Corte Nacional a ese cargo, y más aún utilizando una garantía jurisdiccional?
Y no solo eso, bueno, hubiese sido que la primera acción que presentara Fausto Murillo hubiese sido esa acción de protección. Él presentó, al mejor estilo Jorge Glass, una petición de medidas cautelares en Babahoyo. La presentó 20 para las 12 de la noche para que se las concedan 10 para las 12 de la noche, porque al día siguiente el juez que le concede la medida cautelar con el afán de proteger su propio cargo ya perdía jurisdicción porque dejaba de ser juez. Es decir, una persona como Fausto Murillo, que hace eso, no tiene ninguna calidad moral para juzgar absolutamente a nadie en lo administrativo, peor respecto de la conducta de funcionarios judiciales. Perdone que se lo diga sin ninguna anestesia y sin ningún ambaje, es vergonzoso. Es decir, lo que ha hecho Jorge Glass en Manglar Alto y que ha originado ahora la revocatoria de ese habeas corpus, ya lo había hecho el presidente del Consejo de la Judicatura, pues, y ahora se presta este jueguito. Entonces, ahí también un tema entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que le indilga al presidente Lasso una supuesta metida de manos a la justicia, porque con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, que se ha guardado la terna para nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura, ahora le suspende. Mire, perdóneme, pues, el primer deber que tiene un funcionario, aparte de cumplir y hacer cumplir la Constitución, es la del 233 de la Constitución. Los miembros de órganos colegiados no pueden pronunciarse en asuntos que los cuales tienen interés directo. ¿A quién le interesa que ya no se presente la terna, pues, para presidir el Consejo de la Judicatura? Al presidente encargado del Consejo de la Judicatura, que parece que tiene el favor de quien hace las veces de presidente de la República. Me encantaría decirle que es presidente de la República.
Fausto Murillo, entonces, quiere permanecer en el cargo hasta que sea ya legalmente reemplazado, y es bastante tiempo, y hay algunos pendientes, denunciaba también Iván Saquicela, respecto de decisiones del Consejo de la Judicatura. Este momento en manos de Fausto Murillo y Juan José Morillo, entre otros.
Pero además, eso es una cuestión que da más vergüenza. El Consejo de la Judicatura está integrado por 5 miembros. Y resulta que esta sesión van 3 y le suspenden con 2 porque hay un par de irresponsables ahí, la señora Barreno, que también es de las que va a presentar acciones a donde se le ocurre, pues al Puyo, o el señor Muñoz, pues.
Que no asistió.
Pero no más, pues, no van, no más, pues. O sea, mire qué chistoso, acabamos, vea, a mí me puede caer mal, me puede caer bien, me puede gustar o disgustar el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, como puede caer bien o mal la gente de la Corte Constitucional. A mí me puede caer bien o mal la gente. Yo puedo tener mi opinión sobre las personas y sobre lo que hacen, pero suspender al presidente de la Corte Nacional de Justicia con 2 votos, eso pasa acá, pues, y tal vez en la República Centroafricana, no sé, por ahí.
Ahora, doctor, Iván Saquicela, el doctor Saquicela decía en la entrevista hace pocos instantes que incluso supo que Fausto Murillo y Juan José Morillo, previo a notificar de esta decisión de la suspensión de los 90 días al presidente de la Corte, habían realizado cadenas a través de redes y WhatsApp para recibir el apoyo a esta decisión que estaban ya a pocos minutos de tomar. Grave.
Sí, estaba como de costumbre escuchando su noticiero. Y le he escuchado, pues, las declaraciones de a Iván Saquicela. Y mi gastroenterólogo debe estar de fiesta porque me causó un dolor estomacal brutal escuchar que un par de individuos que ejercen función pública, Murillo y Morillo, compañía limitada, se chatean para ver que les apoyen con una decisión de esta calaña. A ver, si hay problemas con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y está incumpliendo con sus funciones, etcétera, bueno, procéselo. Pero ¿qué gana usted con suspenderle? A ver, ¿en realidad es necesario la suspensión? Si es que el tema es, primero, el tema de la extradición de Rafael Correa. Y perdón, ¿y quién ha declarado ahí negligencia manifiesta para iniciar esta clase de procedimiento? O sea, ¿usted inicia el procedimiento por negligencia manifiesta sin declaración judicial? Al mejor estilo Gustavo Yal. Bueno, las cosas no han cambiado, parece que todo ha sido salte vos para ponerme yo, esto es.
Hay que decir.
Desde la República hasta el resto de funcionariascos que tenemos.
Doctor Ollarte, hay que disimular un poco porque es evidente, una vez que el presidente.
Esta gente no disimula.
Es que es realmente desastroso lo que se está viviendo en cuanto a la institucionalidad. Al día siguiente que el presidente, pues, retira su terna, es suspendido con 2 votos, como usted lo menciona, de 4. Realmente es lamentable lo que está sucediendo, más allá de quien tenga la razón en este sentido. Pero, ¿qué es lo que pasa con la institucionalidad? ¿Es el poder ejecutivo el que está detrás de todo esto o 2 vocales del Consejo de la Judicatura?
El que debe estar riéndose de buena gana es Rafael Correa. Él se debe estar pero feliz de que el país se vaya al Cairo, porque a esa gente no le importa, a estos politicastros no les importa lo que pase con la nación. Y parece que no le importa a Lazo, no le importa absolutamente a nadie. Lo que les importa son sus conveniencias asquerosas personales. Eso es lo que les interesa a esta gente. El país es lo de menos. Mientras ellos cumplan sus cometidos y sus tonterías, está todo muy bien. El país se puede ir allá donde usted sabe. Porque vea, ¿qué inversión, pues, extranjera va a haber en un país donde pasa esto? ¿Cuál? O sea, perdón, a ver, usted ve un inversionista extranjero que mira que en el Ecuador se suspende por 90 días con fin de destitución al presidente de la Corte Nacional, porque el presidente de la Corte Nacional también ha hecho aquella cuestión de retirar una terna. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana también le da largas a esa terna, y tenemos un presidente de la República que nos dice que no, que no se mete, que esto, que el otro. Ah, bueno, perdón, yo me voy a Colombia, me voy a Perú, pues yo no pongo un peso aquí.
Es decir, ninguna autoridad debería tener el criterio propio o definir la postura que tenga dentro de su institución, porque puede ser sancionado de esta manera.
No, ya ves, a ver, hemos vuelto entonces al tiempo, bueno, hace rato ya, de las amenazas a los jueces. Amenacemos nomás, tú no haces lo que yo quiero. Entonces, como tengo dos irresponsables, Barreno y Muñoz, que no van a la sesión, yo espero tener que tragarme las palabras, porque sí me molesta que haya sesiones del Consejo de la Judicatura que se realicen con tres y no con los cinco miembros. Es decir, con el 60% de su integración, y que la decisión se tome por dos de cinco. O sea, francamente me molesta que pasen esas cosas. Con otros dos que están callados, yo espero que o que no les hayan avisado o que hayan tenido algo más importante, que no sea irse de vacaciones o alguna cosa.
Como se debe saber, esta convocatoria se hace previo para poder convocar al pleno. Entonces tenían vasto conocimiento, pues, y de hecho mandó a una alterna, ¿no?
Y lo que yo veo en principio, y espero equivocarme, y si me equivoco ofreceré disculpas, las disculpas vencerles, pero aquí lo que veo es irresponsabilidad de aquellos dos.
¿Cuál es la salida jurídica?
La señora Barreno. Entonces, esto se hace aquí, en este momento, entonces cualquier juez está sometido. En los tiempos del correísmo se hizo eso. Cuando dos jueces de la sala tributaria, ya me olvidé hasta los nombres, el doctor Swing y el doctor, se me fue el nombre, dictaron un fallo adverso a los intereses del SRI removidos del cargo. Ahí está. Entonces, claro, si tú te sacas a jueces supremos, como los llaman en otras partes, ¿qué queda para el resto? Pues, ¿qué queda para los jueces provinciales, para los jueces de primer nivel? Pues nada, la nada misma. Ahora, si tú eres capaz de suspender así al presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo sé que, yo supongo que Iván Saquicela no será, pues, precisamente monedita de oro, no le cae bien a todo el mundo, ni a mí me cae bien. Pero no se trata de que nos caiga bien, que nos caiga mal, que nos parezca o que no nos parezca, pero esta forma de botar a la basura la institucionalidad democrática del Estado ecuatoriano con la colaboración de todos los órganos del poder público. Ya hemos visto la payasada del habeas corpus de Glass. Que uno tenga que hasta congratularse por decir, por lo menos el señor ha tenido la decencia en su vida de entregarse y no escaparse como su jefe. Y yo ahora diría, oye, qué bien, a eso hemos llegado en el Ecuador, a felicitarle al delincuente condenado a que se entregue. A eso hemos llegado, porque ya hasta nos sorprende ese tipo de cosas.
Ahora, sin duda, estamos en una situación bastante complicada. Parecería una calle sin salida, pero ¿cuál es la salida jurídica, institucional, a través del Consejo de Participación Ciudadana, a través del Consejo de la Judicatura, para resolver todos esos problemas? De momento, parece que no hay una salida, al menos de corto plazo.
Esto se origina en las omisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por Hernán Ulloa.
Y que seguirá presidido por Hernán Ulloa.
Exacto, que llega con un discurso para hacer lo mismo que el anterior. Lo mismito. O sea, perdón. O sea, se le saca a la señora Almeida por no convocar a sesiones, por no tomar sesiones, y resulta que en este caso tampoco. Pues, o sea, el Consejo de Participación ha sido de ponerle a mi amigo Ulloa ahí para seguir igual o peor que antes.
¿Y qué es para la asamblea, doctor Ollarte, para valorar?
Es esa gente que destituyan a esos miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
Pero
y que pueda terminar el periodo hasta mayo del próximo año. Y también espero que luego de 3 años la Corte Constitucional ya pues dicte la sentencia sobre la elección del Consejo de Participación Ciudadana. O la Corte Constitucional otra vez, chistosamente, nos va a mandar a una elección de Consejo de Participación en febrero, igualito que la de hace 4 años, así con ojos cerrados, con listas mal hechas, sin saber quiénes son los candidatos. O sea, vamos a seguir con la pavada esta, porque la Corte Constitucional no actúa, porque la Asamblea no actúa, porque el presidente de la República, ¿dónde también estará? Bueno.
Y bueno, lamentable, porque mientras tanto tendremos de momento Consejo de Participación Ciudadana para rato, también Consejo de la Judicatura para rato, mientras no se tomen acciones y decisiones políticas respecto a la conformación y a la integración de estos órganos que están en este momento causando, como hemos visto, algunos tropiezos y la crisis al sector judicial tal como la vivimos de este momento.
Doctor Ollarte, nada más para finalizar, no sé si Fausto tiene otra pregunta, porque este tema realmente ha conmocionado al país ante el tema de la institucionalidad y la independencia de la función judicial. El doctor Álvaro Román, quien pues fue alterno de la suplente de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, pues presentó una acción extraordinaria de protección. También sería importante que la Corte Constitucional le dé prioridad a esta acción, justamente para poder de alguna manera ya entender cómo se va a manejar el Consejo de la Judicatura o qué decisión se va a tomar al respecto.
¿Pero qué ganamos con eso? Pues si Álvaro Román no proviene, pues, de la terna que presentó la entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. Álvaro Román viene es el tercero de la terna de fiscalía, ni siquiera es el segundo, es el tercero.
Pero le obligaría al Consejo de Participación a trabajar y a determinar ya, porque tenemos un presidente suplente, sí, en el Consejo de la Judicatura. Pero
es tan desastroso el tema que uno dice, a ver, ya, entonces llega Álvaro Román. Álvaro Román no es de la terna de la Corte Nacional de Justicia, según la Constitución, que preside el Consejo de la Judicatura, es el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Y si Álvaro Román llega al Consejo de la Judicatura, tendríamos el chistoso también antecedente de que la Fiscalía tendría dos, pues, dos delegados, la señora Barreno, que no fue a la sesión de hoy día, y el señor Román. Y además, si así son los delegados de la Fiscalía, como la señora Barreno, dejen nomás.
Sin duda, la situación se complica y pues hay que esperar a ver cuáles son las decisiones de los órganos correspondientes. En este caso, Consejo de Participación Ciudadana, que es el principal a propósito de las decisiones en el Consejo de la Judicatura. Y pues, mientras tanto, esperar la defensa de Iván Saquicela, que ha dicho que ejercerá su derecho ya en los próximos días.
Doctor Ollarte, agradecemos habernos acompañado en este espacio. Realmente es un tema muy sensible que vive el país. Sus palabras finales, por favor, en este espacio.
Bueno, esperemos que en algún momento todas estas actuaciones no nos causen más perjuicio a la causa pública, que esto no sea otro antecedente que se utilice el día de mañana. Yo no me imagino si el día de mañana vuelve el correísmo al poder, con todos estos antecedentes que habrían ocurrido durante todos estos años. Entonces yo hago aquí lo que se me da la gana, nombro como se me da la gana, no importa cómo yo integro a la Corte Constitucional, cómo integro el Consejo de la Judicatura, cómo integro la Asamblea Nacional, no importa. Al final aquí estamos en una disyuntiva, parece que los ecuatorianos estamos en una disyuntiva, en la más lamentable de todos, entre los muy capaces ladrones y los muy incompetentes buenos para nada que son los otros. Pero ojalá que no sea así, ojalá que el día de mañana también los ecuatorianos sepamos elegir y sepamos abrir los ojitos alguna vez, pues.
Que tengamos otra suerte entonces. Doctor Rafael Ollarte, gracias por estar con nosotros.
Siempre un placer, no por el tema, sino por ustedes.
Gracias. 18:42 ha sido el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, hablando sobre la crisis en la función judicial. Una calle sin salida, aparentemente, de momento, con lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y también el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y hace 60 años se fundó Mutualista Pichincha con el afán de cumplir los sueños de las familias ecuatorianas a través de la vivienda propia. Si buscas cómo financiar tu próxima casa, departamento o terreno, ya sabes dónde encontrarlo. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo sueños. En Mole el Jardín, mamá y papá pueden ganar un viaje a la Riviera Maya con todo incluido. Además, habrá ganadores de $500 cada semana. Participa acumulando $50 en facturas. Beneficio exclusivo para socios Diners Club, pues reciben triple cupón. Te esperamos en Mole el Jardín. En IAM Beyond the Star by Le Par tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, electrolineras, rooftop y mucho más. Ven, visita la obra. Agenda tu cita en www.iambeyondthestar.com o llama al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC, en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, o instala nuestra aplicación en tu móvil FM Mundo 98.1.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. ¡Mi idea!
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, fue declarada en rebeldía por la comisión ad hoc al no presentarse ella ni su abogado a la audiencia para la práctica de prueba de cargo y de descargo dentro de la investigación que se sigue en su contra por el supuesto incumplimiento de funciones. El inicio de la diligencia presentó varios incidentes, pues varios legisladores, funcionarios, periodistas y el abogado designado por Yori no podían ingresar debido a que hubo una disposición de la titular del Parlamento de que se cierre el Palacio Legislativo por los preparativos del evento del informe a la nación del presidente de la República, Guillermo Lasso, previsto para el martes 24 de mayo. Luego de solucionar el inconveniente, la comisión inició con la presencia de sus 5 integrantes. En el acto, Pedro Zapata, presidente de esa mesa legislativa, tras certificar la ausencia de Yori y de su abogado, declaró que el proceso de destitución continuará en rebeldía.
De acuerdo al séptimo inciso del artículo 166, este proceso continúa en rebeldía. Los medios de comunicación han cubierto en su totalidad esta audiencia, por lo que todo ha sido de carácter público y han constatado en el pleno de esta comisión que ha dado todo el tiempo necesario para que pueda ejercer su defensa.
Nosotros seguimos informando y les contamos ahora que la explosión que mató a 3 personas la madrugada del viernes 20 de mayo en un cerro ubicado en la vía La Aurora, en Daule, al norte de Guayaquil, estaría relacionada con la intención de llevar explosivos a la penitenciaría del litoral, según afirmó la fiscalía. Cuando la policía llegó al lugar, encontró 3 cuerpos, un auto, explosivos, baterías y drones. El complejo penitenciario de Guayaquil se encuentra a 1 kilómetro del lugar de la explosión. Frente a esto, la fiscalía señaló que las 3 personas que fallecieron aparentemente manipulaban explosivos e intentaban ingresarlos a la cárcel del Litoral. Escuchamos a continuación al funcionario de la Policía Nacional.
Y en la mala manipulación de todos estos explosivos es que se dan estas explosiones. Y como son tres cuerpos que están ahí mutilados, esto quiere decir que estaban manipulando cada uno diferente explosivo, porque el espacio allá donde están dispersos y encontramos los motores y las hélices de los drones, aparentemente se...
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey! ¿Y qué celebramos?
Los 60 años de Mutualista Pichincha.
60 años de entregar más de 40.000 créditos para la vivienda.
60 años de construir más de 156 proyectos inmobiliarios.
Y sobre todo, 60 años de ayudar a plasmar el sueño de muchos ecuatorianos.
Por eso, tú también únete a las miles de personas que cumplieron sus sueños junto a Mutualista Pichincha.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Lepar. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Lepar. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El ex vicepresidente Jorge Glass entregó a la justicia después de que el tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena declaró nulo su habeas corpus. Nos acompaña en este espacio el doctor César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
18:53, hacemos contacto este momento con el doctor César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, del ex vicepresidente de la República, quien regresa a la cárcel, aun cuando ha dicho que volverá a salir de prisión. Doctor Montúfar, muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda, bienvenido a Notimundo Estelar.
Buenas noches, Fausto, un saludo a todos los oyentes y televidentes en esta noche.
Gracias, doctor Montúfar. ¿Cuál es su sensación una vez que ha visto, ha sido testigo de todo lo que ocurre alrededor del caso Glass, siendo uno de los acusadores particulares en uno de los casos que lo tiene en prisión, ver cómo se benefició de un habeas corpus que ha sido seriamente cuestionado y ahora ya cuya decisión ha sido revertida y Jorge Glass regresa a la cárcel? ¿Cuál es su sensación al ver todo lo que ocurre alrededor de este caso?
Bueno, yo creo que hay varios temas que destacar y creo que la sentencia de la Corte Provincial de Santa Elena deja claro al menos tres aspectos que son fundamentales. El primero, la calificación de error, bueno, la nulidad del habeas corpus, del recurso de habeas corpus. Segundo, la definición o la declaración de que el juez cometió un error inexcusable, eso es fundamental. Y en tercer lugar, lo que es más importante, la determinación de que la fiscalía debe investigar lo que ocurrió, porque evidentemente ahora Jorge Glass nuevamente está bajo custodia de la policía y va a reingresar al centro de detención de Cotopaxi. Sin embargo, la concesión del habeas corpus, hoy declarado nulo, fue un acto absolutamente fraudulento e irregular, y eso es lo que debe investigarse. Yo precisamente presenté a Fiscalía, luego de lo que ocurrió, la salida de Glass el 10 de abril, una denuncia por asociación ilícita en lo que considero habría sido una fuga carcelaria. En realidad, hubo una preparación de los hechos para que se configurara la posibilidad de que alguien que tenía dos sentencias ejecutoriadas y una en apelación, y que además fue... recibió un habeas corpus de un juez que no tenía competencia para ello, haya recibido. Yo creo que lo que determina la Corte de Santa Elena es fundamental en ese punto, y creo que eso es lo que ahora le corresponde a la justicia, es decir, investigar qué fue lo que pasó para que el país haya vivido esta conmoción, esta zozobra, esta situación tan anómala en que una persona con esas características pueda ser liberado y aparecer como ahora una víctima y un héroe político.
Ahora, lo que ocurrió con el habeas corpus no es, no dista mucho de lo que ha ocurrido en otros casos. Hemos mencionado en este noticiero lo ocurrido con el presidente del Consejo de la Judicatura, quien se ratificó y logró permanecer en el cargo a través de una acción similar en Babahoyo a la medianoche, en la madrugada, resuelta en 10 minutos, una cosa similar. Eso ha ocurrido en otros casos de funcionarios públicos. ¿Qué garantía nos ofrece la justicia?
Bueno, yo creo que el problema en el caso Glass, yo creo que hay que analizarlo un poco más allá de la irregularidad y el acto fraudulento cometido por el juez. Porque en realidad, y coincido con usted, esto ha ocurrido en diferentes circunstancias y casos, pero cada uno tiene sus particularidades. Y el caso Glass, que hoy, digamos, es ordenado para investigación de la Fiscalía, tiene sus particularidades. Aquí el tema es cómo es que un juez de Manglar Alto, asume competencia con un detenido que está en Cotopaxi. Ahí está el tema. Y creo que para eso hay que ver cómo en realidad hubo participación, o habría habido participación, de miembros del Ejecutivo, porque ahí está el punto. Es decir, esto no únicamente fue, y por eso es que es importante la sentencia que hoy dictó la Corte de Santa Elena, no fue únicamente resultado de la asociación fraudulenta de un juez, sino como, en este caso, funcionarios del gobierno, funcionarios del Ejecutivo, participaron para que se dé lo que finalmente ocurrió cuando Glass vimos que salió de la cárcel en perfecto estado de salud el 10 de abril de este año. Entonces, creo que ahí está lo medular, y creo que en realidad lo que el país tiene que quizá aquilatar o reflexionar es que esto que hoy aparece como una victoria, lastimosamente no es tal, porque en realidad estamos hablando de un detenido que tiene dos sentencias ejecutoriadas, que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano, que tiene otra sentencia, y que en realidad todos esos esquemas de corrupción, en muy poco el Estado ecuatoriano ha logrado en cuanto a hacer justicia, y casi nada, absolutamente nada, en el tema de reparación económica y reparación moral, reparación integral. Entonces yo creo que hay que mirar en perspectiva esta situación, y me parece que sí significa que el Estado ecuatoriano en su conjunto todavía no ha hecho lo que tiene que hacer para desmontar esta estructura de delincuencia organizada, de corrupción institucionalizada que todavía prime en el país.
Y principalmente para recuperar los recursos que fueron parte de esta trama de corrupción. En el caso que usted menciona, tampoco se han recuperado los recursos, no hay tampoco acciones efectivas que garanticen que el Estado recupere el dinero producto de los actos de corrupción. Además, hay otros casos que se le vienen pendientes, por ejemplo, caso Singe, entre otros.
Así es. En el caso de Glass, por ejemplo, usted tiene que, a través de su tío, Jorge Glass, en el juicio por asociación ilícita se demostró, recibió más de 15 millones de dólares. Y en el caso de Arroz Verde, en la segunda sentencia ejecutoriada que tiene Glass, entre todos los detenidos se determinó que recibieron aproximadamente 7 millones de dólares. Estamos hablando de varios millones de dólares, de los cuales no ha habido uno solo que ha sido devuelto al Estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que creo que todo este tinglado que ha ocurrido a propósito de este fraudulente habeas corpus, lo que nos deja es un sabor absolutamente amargo de cuán poco el Estado ecuatoriano ha avanzado en la lucha anticorrupción y en el desmontaje de esta estructura de delincuencia organizada, de corrupción institucionalizada instaurada en el país. Hoy Glass se presenta casi como un héroe político. habla incluso de un proyecto político, pero en realidad de lo que estamos hablando es de alguien que tiene dos sentencias, una en apelación y que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y creo que esa burla al país, ese cinismo, creería yo, con el que se habla, con el que se intenta vender una historia falsa, eso de que no hay pruebas, de que no le han demostrado una prueba, sigan hablando sobre lo mismo cuando en realidad hay dos juicios, dos sentencias ejecutoriadas, una en apelación, y sencillamente el Estado ecuatoriano no ha podido recuperar un solo centavo.
Así es, bueno, el caso es que Jorge Glass regresará a la cárcel, está ya en ese proceso para cumplir con las dos condenas por dos delitos en dos casos de corrupción. Doctor Montúfar, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y buenas noches y muchas gracias.
Gracias, una buena noche también al doctor César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, hablando sobre esta decisión del Tribunal de Santa Elena que ha resuelto devolver a Jorge Glass a la cárcel. Ha dispuesto su localización y captura, él se ha entregado ya en horas de la tarde, entendemos que está siendo trasladado a la cárcel de Latacunga. 19:01. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Desde muy temprano en Hola Mundo hay un gran equipo de profesionales trabajando para llevarles un programa actual, variado y entretenido.
Porque sabemos que las primeras horas de la mañana son un buen momento para ponernos al día y arrancar la jornada bien informados, resolviendo dudas con el aporte de grandes especialistas y acompañados de la mejor selección musical.
Por eso ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La estrategia de Tesalia para crear un mundo mejor se enfoca en la generación de acciones colectivas de impacto a través de proyectos orientados a mejorar la productividad y a reducir la huella ambiental.
Con el auspicio de
la Cámara de Industrias y Producción, sí, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro.
El programa de reciclaje con valor compartido de Tesalia nació como una práctica de economía circular que busca garantizar la calidad de vida de las y los recicladores de base, poniendo en valor sus conocimientos para ser ciudadanos activos con posibilidad de transformar y aportar a su entorno social, económico y ambiental. Esta iniciativa intenta fortalecer las capacidades de organización y la autonomía de diferentes asociaciones de recicladores, además de fomentar la cultura de separación de residuos en la fuente, en las familias ecuatorianas y la entrega del material reciclable. Y de esta manera, lograr reinsertar los residuos domiciliarios en nuevos procesos productivos, evitando así su llegada a vertederos o fuentes de agua. El programa Reciclaje con Valor Compartido inició hace 5 años y gracias al trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, la academia y las comunidades, Tesalia ha logrado que más de 11 ciudades tengan modelos sostenibles de inclusión con sus respectivas asociaciones de reciclaje y que más de 1,800 familias se sensibilicen para separar sus residuos desde sus hogares. Tesalia inició este camino para fomentar el reciclaje diferenciado con capacitaciones en buenas prácticas de reciclaje y prevención de enfermedades. También realizó algunos encuentros para instruir sobre los modelos de negocio y la preparación técnica para la reutilización de residuos no peligrosos a fin de generar un valor agregado. Susana Rubio, Notimundo.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por
la Cámara de Industrias y Producción, sí, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Más información en Más Allá de los Hechos. Héctor Rodríguez, exgerente de Yacha, y defendió su gestión y aseguró que siempre se actuó en apego a la ley frente a algunos cuestionamientos, como el que apuntaba a que ciertas edificaciones presentaban fallas estructurales. Explicó que se realizaron 3 peritajes con ensayos de laboratorio y se determinó que los edificios podían continuar funcionando en Yacha.
Yo, al no ser administrador de contrato, no tenía la capacidad para suspender una obra, cambiar diseños, etcétera. Se respetaron los diseños iniciales, los estudios de ingeniería en detalle que se contrataron oportunamente para la contratación, valga la redundancia, para la contratación de la construcción. Dichos diseños elaborados por la empresa pertinente, que ganó el concurso de fiscalización. Tanto es así que se desvirtuó aquello que la Contraloría en el área jurisdiccional, es decir, en el Tribunal Contencioso Administrativo, no pudo sustentar sus afirmaciones. En segundo lugar, cuando usted señala que Héctor Rodríguez dispuso, no contrató. No, lo que dice el informe es un comentario que está sujeto a contradicción y es lo pertinente.
¿Cuántas de las glosas están en firme?
Ninguna. Ninguna glosa.
De las 83, ninguna.
Ninguna. 96 procesos administrativos hemos dado la cara. Héctor Rodríguez se quedó aquí en el país para dar la cara y para sustentar, porque el trabajo que se lo hizo bien hecho.
Diana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, criticó que los créditos que fueron utilizados para la construcción de Yachay no se reflejan en el Ministerio de Finanzas, pues nunca llegaron, y recordó que hasta la fecha existen varios afectados producto de las expropiaciones que se realizaron. Aquí los detalles.
Y segundo, claro, diferenciar sobre el presupuesto ejecutado y el presupuesto devengado, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre eso. Yo nunca he hablado de 1.200 millones de dólares, yo he hablado de 602 millones de dólares con unos graduados, o en el caso de Yachay concreto, 450 graduados. Escuchaba al señor Rodríguez que decía que esta es una obra para 30 o 40 años. Bueno, por supuesto, esas grandes inversiones se dan a largo plazo. El tema es que, por ejemplo, aquí en esta radio vamos a ver parte de los perjudicados y cómo se dieron esas expropiaciones, si es que se han terminado de pagar, que ese es un tema que ni siquiera topa mi informe. ¿Qué pasaba con esas tierras? Esas tierras se supone que eran tierras sumamente fértiles, entiendo yo que en esas tierras se sembraba y se cultivaba, por ejemplo, caña de azúcar, y parte de esas glosas que existen a funcionarios y exfuncionarios de Yachayepe ha sido justamente por no comercializar esa caña de azúcar, por dejar esas tierras abandonadas. Y yo estoy hablando del periodo de esa gestión y luego de la gestión que ocurrió a cargo de Mario Cubero en Siembra EP con la gestión del presidente Moreno, ¿no?
Y Paulina Araujo, abogada penalista, señaló que la querella de que Héctor Rodríguez presentó en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero por proferir expresiones de descrédito en su contra, en nombre no cabe, pues fue presentada ante un juez que no tiene fuero de Corte Nacional de Justicia, e indicó que estas prácticas no permiten transparentar los hechos de interés nacional.
Esta práctica de funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, que recurren al derecho penal, que es la figura más dura, el ámbito más duro, ¿qué es lo que hace? Desincentiva la crítica. En un sistema democrático, insisto, nos sometemos a escrutinio público, no por favor, sino por transparencia. El hecho de que no se permita siquiera analizar qué es lo que ocurrió, transgrede criterios ya dados, caso Herrera Ulloa, caso Kimmel, Argentina, Canessa versus Paraguay. La democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia se quiebran cuando finalmente se piensa que por querer que alguien rinda cuentas, prime un honor o buen nombre por sobre el interés público del Ecuador.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Vamos con la información internacional. El Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas de Alemania en Múnich confirmó que detectó el virus de la viruela del mono por primera vez en un paciente con lesiones cutáneas características. A través de un comunicado, la institución recordó que las autoridades sanitarias en Europa y Norteamérica han encontrado desde comienzos de marzo un número creciente de casos de esta enfermedad, lo que hace temer que la viruela del mono se está extendiendo en más lugares del mundo. Con varios casos confirmados en Reino Unido, España y Portugal, se trata del mayor y más extenso brote de esta viruela nunca antes visto en Europa. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa expresó su preocupación porque la transmisión pueda acelerarse debido a que los síntomas de esta enfermedad aún son desconocidos.
Y Rusia cortará el suministro de gas a Finlandia debido a que este país se ha negado a pagar las entregas en rublos. La suspensión se producirá el sábado 21 de mayo a partir de las 7 de la mañana, según anunció el grupo energético estatal finlandés Gazprom. Por su parte, la asociación energética rusa Gazprom confirmó que cesará la concesión de gas a Finlandia por no haber recibido el pago de los envíos de abril, mes en el que la entidad solicitó que el gas que exporta a otros países sea cancelado en rublos y no en euros.
Y la Organización de las Naciones Unidas alertó del grave impacto que la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo en la crisis alimentaria mundial. El organismo anunció que Ucrania exporta la mitad del aceite de girasol en el mundo, el 15% del maíz y el 12% de trigo, pero sus productos están bloqueados desde hace más de 3 meses en los puertos del Mar Negro por la agresión de las tropas rusas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el hambre masiva y la malnutrición y el aumento de los precios pueden provocar una crisis alimentaria que se prolongaría durante varios años. Asimismo, el funcionario admitió que está en intenso contacto con Rusia, Ucrania, Turquía y otros países gravemente afectados por el bloqueo de las exportaciones para intentar encontrar una solución a las complejas implicaciones de seguridad y subsistencia económica y financiera creada por la actual situación.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y es momento de una actualización de noticias con nuestra cadena aliada CNN.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Barcelona y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El comandante del regimiento Azov, Denis Prepopenko, emitió un breve mensaje en vídeo desde el interior de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, en el que dijo que la cúpula militar había dado el orden de preservar la vida y la salud de los soldados de la guarnición y dejar de defender la ciudad. El mensaje implica que los que permanecen en Azovstal tienen previsto abandonar la planta en un futuro. Se cree que quedan varios centenares de combatientes dentro del extenso complejo. Azovstal era el último reducto de la ciudad de Mariupol, por lo demás ocupada por Rusia, y se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana bajo los incesantes bombardeos rusos. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue trasladado este viernes desde la cárcel en la que se encuentra detenido a un centro de salud, luego de sufrir una descompensación en su estado de salud, según confirmó el Sistema Penitenciario Nacional del país. El interino Alberto Fujimori ha sido trasladado en estos momentos al Hospital de Salud de Vitarte, debido a que sufrió una descompensación en su estado de salud, informó la institución a través de un mensaje en su cuenta verificada de Twitter. Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, fue declarada en rebeldía por la Comisión Pluripartidista ad hoc después de no presentarse a la audiencia de práctica de prueba, ella ni su abogado. Nos acompaña en este espacio el doctor Francis Abad, abogado de Guadalupe Yori.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
19:14, hacemos contacto este momento con el doctor Francis Abad, abogado de Guadalupe Yori, para hablar sobre esto, lo que ha ocurrido durante esta audiencia. La presidenta de la Asamblea Nacional podría ser declarada en rebeldía. Doctor Abad, muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas noches, gracias por el espacio y que nos permita comunicar a la ciudadanía el otro lado de la noticia, la otra visión de las cosas, que es la que tenemos en este caso, para el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, y este proceso viciado desde el principio hasta el final. Ahora, nosotros el día de hoy asistimos a la audiencia de cargos, descargos y alegatos, así denominada. Asistimos a la hora, el día y la hora señalada para el efecto. Es decir, asistí yo personalmente a las 8:00 a.m. del día de hoy, viernes 20 de mayo, 8:00 a.m. estuve presente, he intentado entrar a la institución y la institución me negó el ingreso, no me dejó pasar, no estaba en las listas que había mandado la comisión a los señores guardias de la puerta de la Asamblea Nacional, por lo cual no había quien me permita el ingreso, no había quien solucione este inconveniente.
Pero se sabe que hubo disposición de Guadalupe Yori mismo para que se cierre el Palacio Legislativo por los preparativos para el 24 de mayo.
Bueno, había la excepción, es decir, se permitía que entren funcionarios que tenían que realizar actividades, entre ellas, obviamente, los funcionarios y el personal y asambleístas que tenían que ver con este tema de esta audiencia de la Comisión Pluripartidista. Entonces, es la propia Comisión Pluripartidista la que no envía la lista completa. Es la propia Comisión Pluripartidista la que me niega el ingreso al no incluirme en las personas que puedan acceder a la institución. Esperé 20 minutos y en cualquier diligencia, porque esta ciudadanía, esto tiene que entenderse en su real dimensión. Esto es una diligencia jurídico-administrativa. Es un tema administrativo porque no se está cuestionando o no se está haciendo una auditoría a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, o no se está haciendo ella sometida a un juicio político. Ella está siendo sometida a un juicio administrativo por incumplimiento de funciones. Entonces, ese procedimiento está arreglado. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que somos tres partes. Es decir, nuestros juzgadores, en este caso los integrantes de la comisión, el denunciante y el denunciado. Absolutamente nadie más tiene por qué entrar en eso. Y nosotros tenemos que actuar en derecho, es decir, calificando nuestras pruebas, cargando de parte del denunciante su acusación y nosotros descargándonos de cualquier acusación que haya.
Pero tampoco se presentó Guadalupe Yori. Lo que se ha dicho es que será juzgada en rebeldía.
No, porque Guadalupe Yori compareció, Guadalupe Yori se presentó ante la demanda. Nosotros hemos presentado pruebas, hemos estado actuando pese a la manera ilegítima como se ha venido procesando este sumario.
Pero hoy no estuvo ella ahí.
Bueno, ella me delegó, eso es una facultad de ella, delegar a su defensor para que su defensor sea quien actúe dentro de la
¿Y usted presentó una procuración judicial de ella?
Exactamente, yo presenté una procuración judicial, estaba con la atribución de actuar dentro de esta diligencia y demostrar la absoluta improcedencia de esta ilegítima denuncia y demostrar el correcto proceder de la señora presidenta dentro de sus funciones. Entonces, eso fui a hacer yo. Entonces, como hablamos en derecho, esto no es un asunto simplemente que se reúnen las personas y vemos qué hacemos y cumplimos. No, no, esto es una acción judicial en donde hay un día, una hora, una actuación en donde se tiene que cubrir a ese acto de varias solemnidades jurídicas que nosotros los abogados llamamos la tutela judicial efectiva. Es decir, ellos están llamados a respetar nuestros derechos. Si somos convocados a un lugar, a un día y en una hora, pues eso tiene que constituirse y no entrar en trabas y no entrar a exasperar a la defensa. Lo mismo el debido proceso y la legítima defensa. Acá no se ha observado absolutamente nada de eso. Imagínese usted que la audiencia se habría constituido casi 2 horas después, sin que se vuelva a disponer la constitución. En derecho estamos hablando de la constitución de ese acto administrativo jurídico que se iba a dar. Es decir, Si se señaló a las 8, aceptemos un retraso de minutos, aceptemos un retraso de 15, 20 minutos, pero si ya no se constituyó, todo abogado sabe que esa audiencia falló, esa audiencia es fallida, esa audiencia tiene que volverse a convocar. Eso es lo que procede en derecho, porque no podemos estar al capricho de nadie. Imagínese, yo como abogado externo, que nada tengo que ver con la asamblea, tengo que estar esperando el capricho de alguien. ¿Llamarán? ¿No llamarán? ¿Convocarán? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Se instauran? ¿No se instauran? ¿Pasan los testigos? ¿No pasan los testigos? ¿Qué sucede con las listas que ellos mismos se encargaron de hacer?
Pero entonces, producto de las decisiones de la propia presidenta Guadalupe Yori, su defendida, no solo fue usted, fueron funcionarios, periodistas, que tampoco pudieron ingresar a esta sesión. Entonces, las decisiones nacieron de ella mismo.
Le hago notar lo siguiente. Mire, las personas que tenían que realizar actividades dentro estaban autorizadas para hacerlo. Y esto funciona con listas. Es decir, ¿quién hizo la lista para que ingresen los testigos, para que ingresen las personas que tenían que ingresar a la audiencia? Fue la misma comisión, y la comisión nunca me puso a mí. Yo emplazo al secretario de la comisión para que me demuestre que él puso mi nombre dentro de las listas de los permitidos a ingresar. Si él no puso mi nombre dentro de la lista para poder ingresar, automáticamente la imposibilidad de ingreso estaba dada. Entonces, lo que también yo puedo deducir es que no se ha permitido el derecho a la defensa intencionalmente, dolosamente, de parte de quienes están al frente. Entonces, nosotros, imagínese usted, después de casi 2 horas, intentan constituir la audiencia, la diligencia, y me dicen a mí lo siguiente, mediante una supuesta, ni siquiera es providencia, es simplemente un llamado, porque ellos como autoridades deben actuar bajo providencias, bajo resoluciones. Si la audiencia fue fallida, la de las 8 de la mañana, ellos tenían que convocar a las 10 o a las 11, pero bajo resolución, bajo providencia. No es queriéndose entre ellos conversando, viendo qué hacen, y ahora sí, sentémonos, y ahora sí, pase lista, estamos listos. No, porque no solamente son parte procesales de ellos. Es decir, si se toman lista los de la comisión, ellos son 5, son una parte, ellos hacen una parte dentro de esta audiencia. Simplemente son una parte, el resto es la parte denunciante y la parte denunciada. Así se forma el triángulo de todo proceso jurídico, administrativo y todo proceso judicial.
No obstante, ha sido declarada en rebeldía. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más? Porque parece que la suerte de Guadalupe Yori está echada, por más que se aferre y ha hecho ya varios intentos, bueno, por aferrarse al cargo a pesar de todo lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional.
Bueno, mire, yo pienso que no es aferrarse al cargo, es el respeto a la institucionalidad. Todo lo que se ha actuado desde el principio hasta el final ha sido nulo, de nulidad absoluta. Esto comienza cuando el CAL se toma por asalto la presidencia y luego, con una apelación a la presidencia, constituyen un consejo administrativo de la legislatura que podía actuar solo un día porque estaba apelada a la presidencia. Pero ese día no podía pasar la calificación de la denuncia, y ellos ese día convocan para otro. Ese siguiente día ya tenía que actuar la presidenta titular, actúa el mismo usurpador de la presidencia para calificar una denuncia que carece de todo fundamento, no reúne las características, confunde un nombre, no corrige errores de acuerdo a lo que manda la norma administrativa en este caso, y lo más grave, ni siquiera tiene un informe vinculante de la unidad de técnica legislativa. Es decir, aquí se han violentado procedimientos de principio a fin. Luego califican esa denuncia cuando habían 3, la única calificada. Luego le pasan al plenario de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional conforma un comité pluripartidista, hasta su nombre es claro, pluripartidista, 5 partidos, y ellos se encargan de nombrarse entre ellos y se conforman solamente con 2 partidos políticos y 2 independientes que no pertenecen a ningún partido político. Entonces, esas irregularidades llegaron a su punto último ahora en la mañana. Entonces, ¿qué ha pasado luego? Se constituye en la comisión, nos notifica, la notificación también es ilegítima porque mandan un agente oficioso a avisar que se ha instaurado un proceso y que nos dan 5 días. Nosotros impugnamos eso, le decimos que el que tiene que notificarnos es el secretario o el propio presidente. Nada ha servido, han seguido avanzando. Cuando comparecimos, no se aboca conocimiento de nuestra comparecencia. Cuando pedimos prueba, no se da paso o no se rechazan nuestras pruebas. Cuando pide la prueba del otro lado, tampoco se nos pone en conocimiento. Bueno, todas estas irregularidades y estos horrores jurídicos existen en ese proceso. Nosotros
la presidenta de la Asamblea presentará su respuesta y sus descargos por escrito, de acuerdo a lo que manda la ley, para seguir con este proceso.
Nosotros hemos hecho...
Porque tiene la opción de presentarlo por escrito, de lo contrario será ya se seguirá el proceso y declarará en rebeldía destituida.
Nosotros hemos presentado el día de hoy un pedido de nulidad de la audiencia. Hemos justificado jurídicamente que hemos estado presentes el día y la hora señalada, y que cuando no se ha constituido, esa audiencia está fallida. En derecho se llama así: cuando no se constituye una diligencia dispuesta por cualquier situación, esa diligencia está, esa audiencia está fallida, y lo que obliga un nuevo señalamiento de día y hora, que podía haber sido el día de hoy mismo, pero bajo resolución, bajo disposición, y no llevar las cosas como la llevaron, simulando una audiencia en donde permiten un sainete, porque luego yo en la grabación veo, permiten un sainete con la participación de asambleístas que fueron a decir cualquier cosa. Si aquí lo que se estaba estableciendo era la conducta en dos sesiones, y no podía salirse de ahí, porque en todo proceso investigativo, jurídico investigativo, pues se contraponen los cargos contra los descargos. Y el día de hoy cualquiera habló, cualquiera interpretó las cosas, cualquiera dijo lo que a su criterio estaba mal.
No van a presentar por escrito entonces, mientras tanto no presentarán por escrito.
Nosotros hemos pedido la nulidad y estamos en esa línea. Tiene que declararse la nulidad porque no se han constituido en legal y debida forma, y porque se han violentado todos los procedimientos. El no haberse constituido a las 8 de la mañana significa que esa audiencia es fallida y tenía que señalarse bajo resolución una nueva orden. Es decir, no se constituye a las 8, se constituye a las 10, se constituye a las 11, pero tiene que resolverse la nueva constitución, y no porque se reunieron y no porque se tomaron lista, ya están constituidos. Porque esta audiencia se constituye por las partes, no por la presencia de ellos, sino por la presencia de las partes. Eso es lo que estamos reclamando. Por eso esta ilegitimidad no puede convalidarse. Hemos pedido que se declare la nulidad, y ellos tienen 3 días para contestar. Tienen 3 días para contestar, igual que si en el supuesto no consentido de que la diligencia fuese legalmente realizada, tienen 5 días para presentar el informe. Entonces, estamos dentro de los tiempos. Yo creo que el sentido común quizás prime y se den cuenta de su error, y aquí se haga lo que manda el propio código de ética al que están obligados ellos a obedecer, y el de la Comisión de Ética, que dice que no se cerrará la fase de la prueba mientras no se evacúen todas las pruebas y se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes procesadas.
Corren los tiempos entonces, doctor Abad, y hay que esperar la respuesta. Veremos qué es lo que ocurre la próxima semana. Creo que será determinante en la suerte de Guadalupe Llori, quien ha sido declarada en rebeldía. Si es que las decisiones continúan en esa misma línea, podría ser ya destituida del cargo, si es que así lo resuelven en esta comisión. Doctor Abad, estamos pendientes de lo que ocurra ya en los próximos días. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muy gentil el espacio.
Gracias, ha sido el doctor Francis Abad, abogado de Guadalupe Llori, hablando sobre lo ocurrido durante esta mañana en la audiencia, en la sesión en donde Llori fue declarada en rebeldía por la comisión ad hoc al no presentarse ella ni su abogado. Ha dicho que no le dejaron ingresar y que esperan que se revea esta decisión y se retome la sesión para presentar las pruebas de descargo tal como manda la ley. De lo contrario, podrían quedarle pocos días en la presidencia a Guadalupe Llori. 19:29.
Hemos llegado ya a la parte final, Fausto, con bastante información y también con todo lo que se ha generado durante las entrevistas. Un día polémico para el país.
Sin duda, una semana bastante agitada también en lo político, en lo judicial, con decisiones polémicas, una convulsión en todo el sistema de justicia. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir ya en los próximos días. De momento, terminamos esta semana con un presidente de la Corte Nacional de Justicia suspendido por 90 días en sus funciones. Las críticas han llovido por todo lado. Las críticas a la actitud del Consejo de la Judicatura no han cesado.
Así también, actos vandálicos en Esmeraldas, en un estado de excepción. Algunas situaciones que se ha enfrentado también en cuanto a seguridad en todas las provincias del país. En fin, esperemos días mejores los próximos días. Nos vamos.
Así es, se viene un feriado pequeñito y el próximo martes nos vemos nuevamente con Notimundo Estelar, más información y entrevistas y reacciones. Nos vemos la próxima semana.
Buen feriado.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Ven al Open Class de la PUSE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Con el Cardi.
I am Beyond the Stars by Lepar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.